En una isla relativamente pequeña, de escasamente unos 700 kilómetros cuadrados, ha dejado sus huellas 4.000 años de asentamientos humanos. Adentrándonos en la cultura talayótica, decir que la cronología menorquina de los años 1400 al 2000 a.C. se caracterizó por la creación a través del forjamiento y tratamiento de la piedra de navetas de habitación y de enterramiento y de sus murallas defensivas, haciendo especial hincapié en las navetas, es decir, que son muestras como construcciones que guardan una relativa semejanza con una nave volcada, quilla arriba, de ahí su nombre naveta, procedente del catalán nau, nave. En la época pretalayótica de las navetas se destinaron a cobijar a seres humanos, mientras que en el periodo siguiente las encontramos dedicadas básicamente a enterramientos. El representante más característico de estas construcciones es la naveta de Studons, uno de los edificios más antiguos de los construidos en Europa, el cual se le atribuyen entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad. Cuenta la leyenda que a través de la aparición de los gigantes que habitaban Menorca surgió la proliferación de navetas en todo el territorio. Estas estructuras de roca o de rocosa piedra albergaban en su interior una pequeña antesala con cubierta de falsa bóveda y una pequeña entrada que nos conducía hacia sus dos cámaras, todo ello arropado por los 13,5 metros de largo, 4,25 de ancho y 6,4 de ancho base y finalmente 3,25 de ancho corona. Y de una de las construcciones más antiguas de la vieja Europa hablaremos esta noche con la ayuda de nuestro inestimable invitado Alberto de Frutos, periodista, investigador y redactor de la revista Historia de Viaje Iberia, que esta noche nos ampliará los conocimientos sobre esta fascinante estructura medieval. Alberto de Frutos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Al final te tenemos en el programa.
Ha habido suerte al final, sí.
Mira que nos ha costado, ¿eh?
Sí, sí, estaba ahí en la cultura pretalayótica. Ha sido un viaje por el tiempo muy largo, pero ya estoy aquí.
Pero has vuelto ya en la máquina del tiempo, qué sí. Bueno, cómo nos alegra escucharte y que hayas vuelto de ese viaje tan raudo y veloz.
Un placer.
Tranquila, solemne, sin duda alguna, hablamos de una de las construcciones más importantes y que aún perdura en el seno de la geografía menorquina. ¿Quiénes fueron los inventores de esta obra estructural y cuál fue su misión principal?
Pues la verdad es que sabemos muy poco de aquellos primeros arquitectos prehistóricos, ¿no? Tenemos muy pocos datos. Sabemos que es una construcción de carácter funerario y, por lo tanto, ese es el fin para el que fue construida y entonces ellos fueron los... ellos mismos se enterraban en la construcción.
Uh-huh. Al decir que esta cueva fue utilizada para realizar inhumaciones colectivas durante la Edad de Oro, ¿a qué nos estamos refiriendo, Alberto?
Bueno, como bien habéis comentado en la introducción, hay una pequeña antesala que está cubierta por una falsa bóveda y que conduce a una entrada por la que se accedía a las dos cámaras. Entonces, en esas dos cámaras encontramos los restos de unas 100 personas. Esto fue en el siglo pasado, en el siglo XX, en los años 70 aproximadamente, se encuentran los restos de 100 personas. Uh-huh. ¿Qué eran o de dónde venían? ¿Qué pintaban ahí? Es lo que no sabemos.
No lo sabemos, 100 personas dentro de esa naveta.
Eso
que
es.
Por lo que son
se supone que de clase pudiente, porque se encontraron sí. También algunas piezas de orfebrería y demás, pero bueno, sobre lo demás no...
Háblanos de la leyenda de los gigantes que habitaban Menorca en aquel tiempo y de su supuesta rivalidad ante el amor de una joven. ¿Eso final posee alguna connotación o aspecto clave y decisivo en la historia de la evolución de estas navetas o no?
Sí, efectivamente, hay una leyenda, hay muchas leyendas en torno a las navetas, pero una de ellas, quizá la más conocida, es la que se refiere a la historia de unos gigantes que habitaban Menorca, y sí. Fueron dos hermanos precisamente, los que al rivalizar por el amor de una joven princesa, intentaron construir dos obras. Una de ellas era un edificio y el otro era un pozo en el que nunca se agotaba el agua. Entonces el hermano que construía el edificio ideó el proyecto de hacer una construcción en forma de barco, de ahí viene la palabra naveta, que sería una nave en forma invertida, mientras que el hermano que construía el pozo pues fue a lo suyo, siguió su historia y entonces coincidió más o menos que los dos acabaron a la vez, salvo que el del pozo acabó un poquito antes. Entonces fue el del constructor de la naveta el que arrojó la última piedra que le quedaba por poner en el edificio, se la arrojó a su hermano, lo mató, y esa pieza quedó sin poner en la cúspide de la naveta, por tanto falta una piedra, una última laja en el frontis del edificio.
Uh-huh. Porque, Alberto, ¿cuáles eran los hábitos de vida que mostraban los primeros menorquines hacia el año 2000 a.C., fecha en que llegaron los primeros pobladores en Menorca?
Pues vivían en construcciones de piedra, tales como esta. Tenían otro tipo de edificaciones, que eran los talayots, que son sencillamente piedras en todo el entorno menorquín, y finalmente unas taulas, que son quizá el edificio más conocido de la isla, y que son unas lajas de piedra tallada, una de las cuales sostiene a la otra, es decir, en forma de T. No son muy altas, más altas los talayots, y finalmente las navetas, ¿no?, que serían la construcción más conocida de Menorca.
¿Porque de dónde venían estos menorquines primigenios?
Bueno, pues los primeros datos que tenemos de los menorquines, los primeros datos más o menos fidedignos que nos muestra la historiografía, es que eran mercenarios de los ejércitos de Cartago. Uh-huh. Y bueno, pues también destacaron como piratas en toda la región.
¿De dónde surge esta especie de tradición originaria por trabajar la piedra? ¿Y cuáles son algunos de los aspectos principales por los que se escoge el territorio menorquino para realizarlas?
Pues sencillamente por la preponderancia de este material y de la sabiduría constructora a lo largo de los siglos, yo creo que es lo que les lleva a desarrollar aquí su cultura, ¿no?
Uh-huh. ¿Podemos hablar de una serie de connotaciones religiosas en la realización de estas estructuras talayóticas o no?
Podemos hablar de un fin religioso, sí.
De un fin religioso, ¿no? Sí. O sea, no solamente enterraban a sus muertos ahí, sino también vivían en ellas.
Eso es. Y era, bueno, son pequeños santuarios lo que nos queda, ¿no? Aunque la verdad es que el tiempo ha pasado tan tan deprisa y ha deteriorado tanto estas construcciones que ya parecen un pálido reflejo de lo que fueron.
¿Y qué quieres decir? ¿Que entonces vivían con sus muertos, de alguna manera?
Exactamente, sí, sí. A la hora de la verdad no había una especie de confusión entre la vida y la muerte, sí. Y entonces la muerte no era lo que hoy es para nosotros, que posiblemente era cercano, sencillo.
Entiendo, porque, claro, estamos hablando de las navetas de Estudons, en concreto de las islas de Menorca, eran como casitas pequeñitas, donde...
Sí, hombre, pequeñas, ciertamente no eran muy amplias, pero sí tenían un... Como bien habéis dicho, las medidas, ¿no? 13 metros de largo en total, ¿no? 4 metros de alto, o sea, como dos personas, casi como dos jugadores de la selección de baloncesto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eran altas, sí.
Eran altas, pero compartir con las personas que vivían en esa época, sí, a sus muertos, ¿no los enterraban o qué hacían?
Bueno, los dejaban ahí. Efectivamente no había construcciones, no había túmulos bajo la tierra. Eran...
Es tremendo, o sea, comer, vivir, dormir con alguien que ha fallecido y que está ahí y su cuerpo está, pues... Se está,
sí,
pudriendo.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que... Iba a decir, no está mala idea, ¿no? Quiere decir que son culturas diferentes, ¿no? Son...
Hasta 100 personas habéis llegado a estudiar y a encontrar dentro de una de esas navetas. Hasta
Eso
100
es.
Personas.
Eso es. Sí. Si recomponemos los huesos, suman hasta 100 personas, sí.
Bueno, pues Alberto de Frutos, periodista, investigador y redactor de la revista Historia de Iberia Vieja. Muchísimas gracias, Alberto, por tus informaciones. Hemos descubierto hoy, la verdad, algo que no teníamos ni idea, de que las navetas de Estudons en Menorca pues habían servido para tantas cosas a la vez.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Eres muy amable, muchísimas gracias.
Un abrazo, un placer, gracias.
Igualmente, muy buenas noches.